Vamos ya con la tertulia de los martes. Hoy tenemos con nosotros a dos colaboradores de Kalegorrian. Tenemos a través de la línea telefónica a Ainhoa Aznárez. Egunon, Ainhoa.
Kaixo, egunon, bai.
Egunon, y en este caso, como siempre, como todos los martes, en los estudios de Donostia, a José Mari Pérez Bustero. Egunon, José Mari.
Pues aquí estoy, a pesar de la lluvia.
A pesar de la lluvia y la nieve, por cierto, que me acabo de enterar que está nevando en Idiazábal, así que ha bajado bastante la cota. Yo creo que ayudará bastantes problemas. Bueno, noticias, aparte del mal tiempo, que si no es mucha noticia en invierno, la verdad, si os parece, miramos a esa noticia que ayer era, digamos que notición, el Papa Benedicto XVI abandona el pontificado. De hecho, lo anunciaba ayer por sorpresa, parece ser que bueno, poca gente o nadie se había enterado de este anuncio. Dejará su cargo el próximo 28 de febrero. Yo creo que es la noticia que hoy destaca la mayoría de la prensa, entre otras cuestiones. Bueno, si os parece, por comenzar, José Mari, tal vez hablar del perfil de Josef Ratzinger, ¿qué dirías tú?
Sí, la verdad es que ese es uno de los puntos a tratar. Como base, diría que tenemos tres temas que con este hecho que aparece en todos los periódicos, que con este hecho tenemos delante. En primer lugar, es el tema relacionado directamente con Ratzinger, o sea, con Benedicto XVI. El otro gran tema que se analiza mucho menos es: ¿pero cuál es el rol de los papas para que este señor haya tenido una importancia a nivel de prensa y de política mundial? Y el tercer tema, que ya ese no se toca para nada generalmente, es analizar lo que es cristianismo y lo que es el pontificado, ¿verdad? Yo te planteo estos tres niveles de temas, porque creo que los tres son tremendamente importantes, aunque se habla generalmente estos días solo del primero. Bien. Centrándonos en este Benedicto XVI que decimos y que antes lo conocíamos como Ratzinger, en él hay unos pasos muy claros a destacar. No se puede hablar de él, oye, ¿qué te parece de este papa o de este famoso teólogo? Hay pasos que lo diferencian mucho en su trayectoria. El primero de ellos es cuando aparece como un teólogo progresista, que es asistente de Josef Frings, que era el cardenal arzobispo de Köln, y que lo lleva consigo, por así decirlo, al Vaticano. En ese momento Ratzinger y Hans Küng y otros aparecen como los grandes teólogos del Vaticano, que asientan una dirección muy diferente hasta dentro de la Iglesia, con esa teología que le llamábamos de la liberación. Bien, ese es el primer punto. Segundo tramo de la vida de este hombre. Claro, él es invitado por el pontificado a involucrarse en la vida cotidiana de Roma. Hay un teólogo paralelo a él, Hans Küng, que dice que a él le ofrecieron el puesto, pero que él no quiso hacerlo, porque en realidad le estaban ofreciendo la posibilidad de ser más prudente en sus ideas. Y él añade, hubo alguien que sí lo aceptó. Este alguien fue precisamente Ratzinger. Lo hace en primer arzobispo de Múnich, ¿verdad? Y luego en el 81 pasa a ser el jefe de lo que se llamaba ya Congregación por la Doctrina de la Fe, pero que antes era el Santo Oficio o la Inquisición. Y durante 20 años él está al frente de esa Congregación por la Doctrina de la Fe, protectora de la Doctrina de la Fe, y no nos olvidemos que era heredera de lo que llamamos antes la Inquisición. Ya llegamos al año 2000 y ese señor emite un documento donde niega el estatus de iglesia a las congregaciones evangélicas. Con eso erosionaba todo el diálogo con otras religiones, que provocó precisamente grandes protestas. Y hay que tener otro dato que levanta la excomunión al obispo Richard Williamson, que negaba abiertamente que hubiera habido un holocausto nazi. O sea que él, antes de llegar a papa, ya estaba completamente fundido, por así decirlo, con la personalidad, con la actitud teológica de Wojtyla, y aquel teólogo progresista ya está desapareciendo de una forma verdaderamente dolorosa. Bien, luego ya una vez de papa tenemos varias cosas que han sido noticia. Una de ellas es el mayordomo Paolo Gabriele, que muestra una serie de documentos secretos, como decimos. Hay que recordar que él dice: lo hice de buena fe, viendo el mal y la corrupción de toda la Iglesia, y porque quería destapar escándalos y corrupciones. Bien, se puede discutir mucho sobre ese hecho, pero fue tremendamente significativo que alguien, mayordomo de palacio, abriese una serie de documentos y en los cuales no aparece ese representante de Cristo, sino aparece un hombre metido o invadido por la corrupción eclesiástica y por las luchas que hay dentro de esa Iglesia Vaticana. Otro punto que también destacó mucha noticia fue los escándalos sexuales de la Iglesia. Por ejemplo, el caso de Marcial Maciel, que era el fundador de los Legionarios de Cristo. Bien, y ahora viene el tema de que el bueno de Benedicto XVI va a presentar su renuncia. Pues probablemente, como me decía a mí ayer un amigo italiano con el que hablé por teléfono, que está muy relacionado con todo el tema del clero, probablemente es el acto más revolucionario, el acto más a destacar de la vida de este Papa. Claro, al margen de que eso subraya su gran personalidad, al mismo tiempo demuestra que el pontífice, ese pontífice del cual se hablaba o ellos hablan de sí mismos como una persona relacionada directamente con Dios, que es portavoz de Dios, que es infalible, resulta que ese mismo pontífice se muestra a sí mismo como lo que realmente es. Primero una persona, y como empezó con 79 años y ahora tiene 86, pues es un viejo, y como hay mucha tensión en el Vaticano, pues generalmente puede encontrarse solo. Por lo tanto, eso enaltece su figura humana, pero al mismo tiempo desvela que el Vaticano tiene como jefe una persona que puede ser un viejo, que puede ser una persona más sometida a todas sus limitaciones. Bien, esto respecto, y aquí me callo, porque le quiero dar paso
eso para empezar.
A Navarra, que es Ainhoa.
Eso para empezar.
Ainhoa, te dejo, ¿eh?
Ainhoa, una...
tenéis mucho que decir en este tema.
Ainhoa, una cosa.
No.
Ainhoa, una noticia que leo ahora mismo en público. El Centro por los Derechos Constitucionales estadounidense, que presentó en su momento una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los abusos a menores, se ha congratulado de la renuncia del Papa, bueno, pues porque ahora piensa que será más fácil juzgarle porque pierde la inmunidad. Bueno, he cogido esta noticia porque Ratzinger llegó con el escándalo de los abusos a menores por parte de la Iglesia y se va sin solucionarlo, ¿no?
Bueno, ahí están los jueces y la justicia para que se dicte justamente justicia, ¿no? Y no solamente justicia divina, en la que están amparados varios cardenales y sacerdotes y demás, ¿no? Que han estado inmersos en todo tipo de escándalos sexuales, abusos a menores y demás. Así que se aplique, como se suele decir en otros casos, todo el peso de la ley para que cada cual, pues, como decía la señora de Cospedal, aguante su vela, nunca mejor dicho. Bueno, yo creo que el Papa Benedicto XVI llega a Roma con una iglesia, o no la iglesia, más que todo la curia, ¿no? El poder en el Vaticano un poco despendolado, podría decir, porque claro, el anterior Papa Juan Pablo II se dedicó mucho a los viajes internacionales, no hacía más que viajar, yo creo, por ese afán más populista, que nada tiene que ver con la evangelización, ni llevar a rincones recónditos del mundo a la palabra de Dios, sino que, bueno, en esa política del populista y viajera, creo que se dedicó mucho a utilizar el papamóvil por aquellos países donde ponía el pie y besaba el suelo, y no atendía mucho a la curia, que es lo que yo creo que hay que atender también, ¿no? Lo de fuera y lo de dentro. Y este nuevo papa pues llega al Vaticano con la curia pues un poco alterada, ¿no? Y le ha costado poner orden, porque yo creo que los últimos cambios que ha hecho han sido recientes, ¿no? Yo creo que no lo ha hecho ni no ha dado tiempo ni a que esos cambios se consoliden dentro de la curia. Por lo tanto, la herencia de Juan Pablo II yo creo que la ha pasado mella, y también porque esa herencia hizo que muchas iglesias nacionales también estuviesen quejosas con las prácticas del anterior papa, y este también ha asumido esas quejas. Claro, también 85 años. Yo creo que una persona con 85 años... tiene que estar muy cansada, eso es normal, ¿no? Lo estoy yo con 41 de vez en cuando, cuando con 85, pues tiene que estar cansada, porque me imagino que ser gobernante de una iglesia pues debe ser un acto no solamente de fe, sino un acto de mucho trabajo, y ya con esas edades yo creo que está bien que una persona diga, bueno, hasta aquí he llegado, no quiero continuar porque el desgaste interno es mucho, tendré también gente que no me apoya, y bueno, ahora dejo en manos de los cardenales, de los 100 y pico cardenales, que elijan mi sucesor, ¿no? Así que otra vez me imagino que estará medio mundo esperando en marzo a ver el humo, la fumata blanca, el humo negro, si por fin hay cónclave y ya vemos papa, ¿no? Otra vez se repetirá. A mí lo que se me hace novedoso es que un papa diga que deja de ser papa, ¿no? Que no quiere seguir y que deja su mandato, porque nunca en mi vida me ha ocurrido tener esta noticia, ¿no? Entonces estoy como un poco expectante a ver cómo van las cosas, porque me imagino que ahora dentro de la curia y dentro de los cardenales que tienen que votar, que por cierto, gracias a que nos pusiste el tema este para hoy, yo, Miquel, leyendo un poco, me he enterado también que los sacerdotes también, si quisieran, podrían votar, ¿no? Y no se hace, solamente, bueno, hace siglos que no se hace y solamente pueden votar ahora, bueno, o deben votar aquellos cardenales que están destinados a ello, ¿no? Pero eso quiere decir también que cerrado está el poder eclesiástico, ¿no? Que no abre, como decimos en los partidos, ¿no? Pues que listas abiertas, que se abra más el partido y tal, ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Se juntan ahí por los 100 y pico cardenales y ahí empieza, yo creo, que las luchas de quién será, quién no será. Y aquí empiezan las quinielas, ¿no? Como en el resto de organizaciones. Si tendremos un cura que ya toca latinoamericano, porque claro, gran parte de personas fieles católicas son latinoamericanas, o tocará ya, porque ya ha habido dos, y tocará ya un cardenal que sea el próximo papa italiano. También apunta a algún norteamericano, así que bueno, ahora a esperar un poco cómo van las quinielas, ¿no? Y a ver otra vez pues el humo ese por la chimeneica del Vaticano, que resulta curiosa la elección.
Bueno, o sea que entonces, indagando en temas papísticos, has encontrado, bueno, pues informaciones que no conocías, ¿no, Ainhoa?
Sí.
Dicen
sí,
que no hay mal que por bien no venga, ¿no?
No, está genial, porque es que claro, no conoces, claro, sabes que hay ahí unas peleas dentro de la curia entre los ultraconservadores y los más moderados, progresistas y demás, ¿no? Pero dice, a ver cómo ha ido esto. Claro, José María sabe mucho más de todo esto y es conocedor y nos ha dado una clase magistral de la vida del papa actual. Pero dices, bueno, voy a ver que cómo ocurre esto y tal, ¿no? Encima, pues un mundo para mí tan machista, tan cerrado, tan de ellos, ¿no? Aunque lleven ahí vestimenta más de mujer, ¿no? Así larga y tal, pero es curioso, y además que nos toca, a ti también, Miquel, que todavía eres más joven que yo, bastante más, pues que un papa diga que no quiere seguir, que deja ya, y bueno, con la excusa de que es mayor y está cansado. Que aprendan, digo yo, que si es mayor y está cansado, que elijan ahora un cardenal, pues joven, porque dentro de esa quiniela yo creo que había alguno de unos 64 años y tal, ¿no? Que le queda larga vida. No sé qué pensará José María y todo esto.
Sí, José María, ¿ya escogerán a un nuevo papa más joven y con ideas renovadas? ¿O qué prevés tú?
Mira, si cogen a uno joven quiere decir que va a estar muchísimos años, o no sé, o sea, que no sé qué es mejor. Cogen ahora a uno que tenga la edad de
ahí. Ahí tiene un tiempo, porque este hombre, como tú me has dicho, Rechinger, empezó con 79 ya, ¿no? Casi como mi mamá.
Oye, Ainhoa, me parece que el tema de las edades, eso de citar que tú tienes solamente 41 años, John Miquel tiene 27 o algo por el estilo.
29,
yo tengo
29.
Como 29, perdón. Y yo que tenga 72, me parece que no es un tema a tratar aquí, ¿eh? Pero vamos, me halaga un montón que hayas hablado tú como mujer y que te hayas visto excluida de esos cargos tan excelentes. Oye, si me dejáis un poco, hablo de hablo de del papado como tal, que es un tema que es que a mí me, como dicen en algunos sitios, es que me carcome por dentro, ¿eh?
Pues hablamos de eso, José Mari, y luego ya comentamos el tema de los desahucios, que también hay bastante para comentar.
Ah, bien, bien. Oye, pero mira, es que cuando un papa dimite y hace que no dimitían desde el año, pues no sé, hablamos del 1415 o algo así, vale la pena citar, pero bueno, pero los papas, ¿quiénes son? Y si empezamos, que es un recorrido muy a hacer muy brevemente. Mira, en primer lugar, ¿quién emergía dentro de esa iglesia naciente? Pues emergían los obispos de las grandes ciudades de Constantinopla, de Alejandría, de Cartago, de Roma. Cuando Constantinopla cae bajo el Imperio Otomano, cuando Alejandría ha caído antes bajo los musulmanes, cuando Cartago desaparece vencido por Roma, queda el obispo de Roma como de un prestigio especial. Pero ni mucho menos que era primado. El obispo de Cartago le discutía cuando se quería meter en temas de Cartago. Bien, estamos hablando ahí de los primeros siglos. Pero luego, cuando desaparece el Imperio Romano, entonces, ¿cuál es la única autoridad civil y religiosa que hay en Roma? El Papa. Y el Papa en ese momento empieza a funcionar no como Papa, sino empieza a funcionar como señor feudal. Y hace guerras con unos y con otros. Y corona a Carlomagno de emperador para beneficiarse de su poder. Y luego condena o lucha contra los emperadores romanos. Luego promueve 8 cruzadas. Y luego el papado, ya entrando más cerca, bendecirá la guerra de Franco, el poder de Pinochet, de Videla, de Stroessner. O sea, qué cambio más enorme, ¿verdad? Qué cambio más enorme. Y hay 3 concilios en los cuales se cuestionó todo lo que era el papado. El primero fue en Trento. Viene la gran reforma protestante y Roma rechaza todo lo que es reforma, asume que ella es la única autoridad del papado, de la iglesia, y entonces el papado funciona como la estructura máxima de la iglesia, pero fue en Trento cuando empezó a serlo así. Pasan 4 siglos casi y llegamos al Concilio Vaticano II y de nuevo tenemos un concilio y el papado se muestra totalmente adverso al progreso de la ciencia y a la situación política, los movimientos sociales comunistas y demás. Pero claro, el Papa ha perdido su autoridad civil en Roma porque ha sido conquistada Roma por el rey italiano y entonces, para enaltecer su figura, lo declaran infalible. Qué cosa tan absurda, pero así fue. Y llegamos por fin al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II viene de la mano de una teología de la liberación que decían. Esa teología de la liberación no viene porque había una escuela de Lyon Ferbier, porque había la escuela de los Salchoir. Venía porque había habido una guerra y a la gente, viendo toda Europa llena de muertos, llena de vamos a decir, de heridos, de sepulcros, ¿qué le importa? ¿A quién le interesa la infalibilidad del Papa? ¿A quién le interesa un Dios en 3 personas? ¿A quién le interesa una iglesia con sus sacramentos y ceremonias? A nadie. Y entonces es cuando se empieza a pensar que por fin hay que regresar al Evangelio. Y entonces empieza la teología que llamamos la nueva teología, la teología de la liberación. Y en ese Concilio Vaticano II se ventila ese gran tema. Pero ahí aparece una iglesia dividida. Los grandes teólogos de la liberación se marchan cada uno a su casa, especialmente a Latinoamérica y a las misiones, y se quedan ahí los europeos. Y los europeos, una vez que han hablado, se dedican otra vez a ser lo mismo que antes. Y se olvidan de que si hay algo en el Evangelio es tener hambre y sed de justicia, que es la esencia. Por lo tanto, ahora, que elijan un papa joven, que elijan un papa viejo, siempre será remarcar la figura que tiene que desaparecer de ese papa. Y si hay alguna alternativa al papado actual, es la alternativa del Evangelio. Y en ella, lo único que es verdaderamente sustancial es el hambre y sed de justicia, que decía Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo demás no es nada. Lo demás no es más que montaje, con mucho vestido de mujer en el clero, y con mucha ausencia de la mujer y con un desconocimiento total de lo que pasa por otras partes del mundo donde el hambre y sed de justicia también existe. Ay, perdonad por este tono tan enfático.
No, pero me parece una pasada porque ya terminó ello, Miquel, y vamos a hablar de desahucios porque es otra gravísima situación, ¿no? Que vivimos en un mundo, yo creo, que un poco desarticulado, ¿no? Entonces yo percibo que la Iglesia ha perdido el corazón, ¿no? Esa luz que tiene que ser, por lo que decías tú, José Mari. Entonces, bueno, a ver si con este nuevo papado todo eso se reencuentra y como bien decías tú, que sea el Evangelio el que predomine, ¿no? Bueno, ya está, me callo ahí.
Ya veremos qué sucede con el nuevo Papa, también lo comentaremos aquí en Galegorrián. Bueno, hoy se debate en el Congreso la iniciativa legislativa popular en favor de la dación en pago y todo esto llega justo cuando desde Stop de Socios de Vizcaya han denunciado que un hombre de Basauri se ha suicidado esta misma semana como consecuencia del desahucio al que la había llevado, en este caso, una entidad bancaria. En esta situación y bueno, sobrevolando los casos de corrupción por Génova, etcétera, etcétera, ahí no, damos por hecho que el PP se va a atrever o va a pasar el rodillo sobre la iniciativa, no dejará ni que se debata.
Bueno, el PP ya modificó parte de ahí, puso unas propuestas encima de la mesa que no gustaron a la plataforma Stop Desahucios, ¿no? Y no hubo más que el otro día escuchar y atender un poco lo que decía la representante, que solamente la gente se quedó en que llamó criminal al representante de los bancos, ¿no? Hombre, yo le llamaría criminal y también le llamaría terrorista porque, al igual que este hombre que se ha suicidado en Basauri, las personas que viven cerca del desahucio viven con un terror impresionante. Entonces lo que se practica es el terrorismo financiero. O sea, terminar tus días aterrorizado de que te van a quitar lo que tienes, lo que has invertido, todos tus ahorros, energía y demás, ¿no? En la que vive tu familia y que por estar con tan mala suerte de no encontrar el trabajo tal y como estamos, pues bueno, la gente tampoco se apiade y el poder financiero no sea más humano y le ponga más corazón a todo. Por lo tanto, la situación es tan, 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 tan grave que yo creo que todos los partidos deberían de apoyar esta iniciativa legislativa popular. Además, tendrían que escuchar, tendrían que aprender de la gente que trabaja y sabe, es conocedora de la situación porque están constituidas en plataformas, organizaciones, coordinadoras, que les atiendan y les escuchen. Y luego porque yo he estado toda esta semana en el Parlamento de Navarra con los diferentes grupos parlamentarios comentándoles una situación en los presupuestos de Navarra y demás, ¿no? Y los partidos políticos me decían, claro, es que aquí tiene que venir la gente a explicarnos de primera mano lo que les ocurre, porque es que nosotros y nosotras estamos aquí entre cuatro paredes y muchas veces no sabemos qué ocurre en la calle, que me parece, vamos, vergonzoso e insultante. Por lo tanto, si toda esta gente de la plataforma que propone la iniciativa de la legislativa popular, que hace pocos días creo que tenían 1,5 millones de firmas de apoyo, que menos que hay demostrar que pueden gestionar de alguna manera la situación, ¿no? Porque ¿quién no puede apoyar el que se haga una dación en pago con efectos retroactivos o que se paralicen los desahucios o que haya un alquiler social con tanta vivienda vacía que existe en toda España? Yo creo que son tres propuestas totalmente fáciles que se pueden llevar a cabo y que darían solución a miles y a miles y a miles de personas que están en una situación límite y que, claro, que a mí me daría vergüenza como gobernante que tengamos encima de la mesa suicidios de personas que ante la desesperación lo último que hacen es quitarse la vida.
Pues entre los partidos vascos con representación en el Congreso, todos votarán a favor, menos UPN, creo, que se va a abstener, es lo que anunciaban ayer. José Mari, ¿qué podemos comentar sobre esta iniciativa? También otra cuestión interesante, los que presentan la iniciativa legislativa popular, es decir, la plataforma de afectados por la hipoteca, también avisa, los parlamentarios que voten en contra van a ser señalados y van a ser presionados por esta iniciativa a nivel popular. También os quería preguntar sobre esa propuesta de la plataforma. José Mari.
Sí, la verdad es que oyendo a Ada Colau, que es la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, uno se da cuenta que quedaba muchísimo por hacer. La gran ventaja que ha tenido todo este movimiento, al margen de que esa iniciativa legislativa popular prospere o no prospere, es que se ha hecho visible, por una parte, la inmoralidad del poder y de la riqueza, que era la única visible hasta ahora, y ahora se ha hecho visible lo que llamaríamos la pobreza, los parados, los desahucios y todo lo demás. Ahora es cuando se ve que la democracia sí está secuestrada, que está pendiente de que tú recojas 500.000, aunque has recogido 1.500, y que el grupo dominante del Congreso te diga sí o no, pero que desde luego lo que se mueve desde abajo no es vinculante, pero lo que se mueve desde abajo tiene que seguir moviéndose. Y ellos dicen que van a seguir una campaña de poner en evidencia a personas y a partidos, y yo creo que es lo que todos tendríamos que hacer también en otros puntos, pero que ellos lo están haciendo de una forma verdaderamente admirable. Que se haga visible que hay otra visión de lo que es la hipoteca, de lo que es la vivienda y de lo que son los bancos, porque hasta ahora han sido ellos los que han dictado como si fueran los grandes señores de la propiedad privada.
Ahí no lo comentaba ahora Ana Colau, lo decía el otro día en el Congreso, van a señalar a los responsables, también a los representantes políticos.
Sí, me parece genial, porque yo creo que si eres representante tienes que dar la cara también, ¿no? Pero bueno, más allá de que vayan a seguir, hagan un seguimiento a aquellos y aquellas diputadas que no den el voto favorable, hombre, ya queda reflejado en la Cámara cuando una persona vota desde su sillón, ya la pantalla queda reflejada, ¿no?, en colores, quién vota que sí, quién no y quién se abstiene. Por lo tanto, todo eso queda recogido en el diario de sesiones y queda para la posteridad, ¿no? Allá cada cual con el cargo de conciencia que supone dejar en la calle a miles de familias y tener encima de la mesa gente que se suicida por no poder hacer frente a hipotecas abusivas y a un sistema financiero que lo que hace es que la gente pues se desmoralice, pierda la esperanza y pierda las ganas de vivir, que nacemos para intentar vivir y cuanto mejor vivamos mejor, disfrutar de la vida y demás, ¿no? Y qué menos que esa carta magna que un día se aprobó, un año se aprobó, que es la Constitución, se lleve a cabo. ¿Dónde está el derecho a una vivienda digna, a un trabajo? ¿Y dónde está el derecho a ser felices? Joder, que nos lo arrebatan todos los días el derecho de ser felices. No tenemos ni los 5 minuticos que son convenientes para ser felices a este paso. Por lo tanto, joder, ya vale ya de terrorismo, criminalismo financiero, económico y político, y demos paso a lo que son las personas, que las personas no somos elefantes. Y hasta que no pongamos en medio del sistema las personas, mujeres y hombres, esto no va a cambiar.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Son ahora mismo las 9:00 a.m. Mira que me da pena porque estaba muy muy interesante y la verdad es que disfrutamos mucho escuchándoos, ¿eh? José Mari, Ainhoa, Miesker, hasta dentro de una semana. Hasta el próximo martes.
Agur.
Agur, agur.